No encendí el micrófono, ahora sí. Buenos días a todos, hermanos, bienvenidos esta mañana. Y pues esta mañana, hermanos, estamos por comenzar, o mejor dicho, vamos a recomenzar, vamos a retomar nuestra serie Mejor Unidos. Así que esta va a ser, en realidad va a ser la segunda parte del estudio de la carta a los Efesios que ya habíamos comenzado. Y es interesante esta segunda parte porque si pusiéramos en una balanza, voy a dar el título del mensaje de hoy, la actitud que nos mantiene unidos. ¿Cuál es la actitud que nos mantiene en una unidad del Espíritu? Pablo nos va a enseñar a través de la palabra. Pero si pusiéramos en balanza los 6 capítulos de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, se vería así. De un lado de la balanza estaría todo lo que nosotros creemos que ya lo estudiamos en los primeros 3 capítulos. ¿Quiénes somos en Cristo? Lo que creemos de nosotros mismos a través de lo que ya estudiamos en los primeros 3 capítulos. Si usted tuvo la bendición de estudiar con nosotros los 3 primeros capítulos de Efesios. Bueno, hay un problema ahí con la pantalla, entonces no está viendo lo que yo estoy mirando. Pero imagínese una balanza, del lado izquierdo está lo que creo, en los primeros 3 capítulos. Del lado derecho está cómo lo vivo, cómo voy a vivir lo que yo creo, cómo voy a vivir, ahí está, gracias Pastor Víctor. ¿Cómo he de vivir lo que ya aprendí que soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Se va a reflejar en cómo vivo. ¿Amén? Entonces de eso va a tratar esta serie de mensajes basados en los siguientes 3 capítulos del libro a los Efesios, es decir, del 4 al 6. Y este primer mensaje que se llama la actitud que nos mantiene en unidad, está entre el verso 1 al 6. Así que vaya conmigo ahí al verso 1 al 6 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y vamos a leer juntos la porción de la palabra de Dios. Y luego vamos a desglosarla, analizar cada una de las palabras que el apóstol Pablo escribe en esta porción. Entonces, si está listo, dígame amén y vamos a leer juntos. Dice así el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, con paciencia, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, dice la palabra. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos haga entender cómo debemos vivir o qué actitud debemos tener constantemente para guardar, para mantener nuestra unidad en Cristo. Oremos. Padre, esta mañana rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, el que nos instruya, el que nos lleve al compromiso de vivir con actitudes que nos mantengan unidos, que nos mantengan realmente como una familia espiritual, como hermanos en Cristo, como tu iglesia, como tu cuerpo. Señor, sabemos que hay tantas diferencias entre nosotros. Hay tantas situaciones que pudieran dividirnos, que pudieran enemistarnos, pero hay razones poderosas en tu palabra que nos recuerdan que tú nos has unido y esa unidad solo la podemos mantener viviendo en el Espíritu. Te lo pedimos, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, déjeme introducirle con identificar quiénes son los peores enemigos, de la unidad en la iglesia. Vamos a identificarlos y ahí está con una caricatura que si usted, algo abstracto, pudiéramos decir, no es muy abstracto, es muy obvio. Alguien que se cree más de lo que es, ¿verdad? ¿Lo puede mirar? Entonces, eso es el ego, eso es el orgullo. Eso destruye iglesias, destruye matrimonios, destruye relaciones entre hermanos de sangre, destruye relaciones entre amistades, destruye iglesias. Las divide. El orgullo y el ego son los peores enemigos de la unidad en Cristo. Le doy un ejemplo. En Texas, hace unos años atrás, una iglesia hermosa, muy grande, se dividió. Quedaron heridos muchos de los hermanos que salieron de esta iglesia. ¿Cuál fue la razón? Casi me da risa, pero me lo voy a aguantar. La alfombra del lobby de la iglesia. Decidieron comprar una nueva alfombra, convocar una reunión los ancianos, los líderes, para ponerse de acuerdo. Y el meollo del asunto fue el color de la alfombra. No se pudieron poner de acuerdo porque tenían gustos muy, muy, muy diferentes. Y obviamente el ego les llevó a que cada uno quería que se respetara su opinión. Lo que ellos creían que era el color que iba a atraer más a la gente, a la iglesia. Cuando entraran se iban a quedar así como, wow, qué espiritual es esta iglesia. Y otro dijo, no, eso no refleja la espiritualidad de nuestra iglesia. Debe ser un color serio. Y empezó el debate y bueno, terminaron del chongo ahí todos los hermanos ancianos. Salieron enojados. Y el orgullo les llevó a no poderse perdonar. Así que algunos decidieron salir y otros que se hicieron muy unánimes con unos y con otros, porque siempre hay partidos, se fueron. Es absurdo. Imagínense cómo se sentirá el Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, al ver cómo iglesias se dividen por diferencias tan superficiales. ¿Cuántos cristianos andan por ahí como ranas charqueras de una iglesia a otra y de la otra a la otra y a la siguiente porque no se hacen lo que ellos quieren o no se hacen las cosas a la manera que a ellos les gustaría? Ojalá que no sea la razón por la que usted llegó a esta iglesia, ¿verdad? Hay muchas otras razones válidas, pero no el hecho de que no me gustó el color de la alfombra, o no me gustó el nuevo líder de alabanza, o no me gustó el nuevo pastor, o no me gustó el vestido de la hermana que dirige, o me voy. No cuenten conmigo. Ustedes se lo pierden. Qué triste es que el orgullo y el ego destruyan lo que Cristo ha edificado con su muerte en la cruz, lo que Él oró. Antes de partir, Él rogó por la unidad de sus discípulos, que fueran uno, dijo Él. Y el apóstol Pablo ahora continúa ese ruego. Y es ahí donde comenzamos, porque, hermanos, Pablo nos enseña, y digo nos enseña porque aunque no somos los de Éfeso, no somos los cristianos de Éfeso, esta carta fue escrita para los cristianos de todas las generaciones. Así que tome las palabras de Pablo como para usted. Y él comienza entonces con su clásica presentación. Él no se presenta como el gran apóstol, él no se presenta como el obispo o el reverendo, él no se presenta como un grande teólogo. Mire cómo se presenta el apóstol Pablo, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Dentro de la actitud que va a ayudar a mantener no solo nuestra iglesia, pero también nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra relación con amistades, hermanos en Cristo, lo primero es andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Esa es la primera invitación que nos hace el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor. Mire, dice preso en el Señor como si estuviera en un lugar de muy alta categoría. Pues para él, para el apóstol Pablo, de acuerdo a la humildad de su corazón, estar en la cárcel debido a predicar el Evangelio de Cristo es un alto honor. Un alto honor. Por eso él dice, yo pues preso en el Señor, así en la condición en la que estoy, viviendo en cárcel, pagando un precio por el Evangelio, les ruego. No dice les ordeno, no dice les demando, dice les ruego, les suplico, hermanos. Y esta mañana yo también como vocero, como portador de la palabra, les ruego, hermanos de Calvary, les suplico que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Vamos a entender esas tres palabras, andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Andar implica la conducta diaria o la manera de vivir, a eso se refiere Pablo. Que andes, que camines diariamente, que vivas diariamente, dignamente, como es digno, dice Pablo. Esta palabra digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Digno a la posición que tú tienes ahora en Cristo. Ejemplo, si usted tiene en su trabajo la posición de jefe de personal, pues usted no se puede ir a manejar una de las máquinas o a barrer la empresa, el edificio. ¿Por qué? No porque no se quiera rebajar, sino porque a usted le dieron la posición de jefe de personal y su responsabilidad es manejar al personal de la empresa, ¿cierto? Pero ¿qué tal si usted es uno de los obreros y a usted le dieron la labor, pues, de manejar una de las máquinas o de mantener limpia el área de trabajo? Pero usted va y se sienta en la silla del jefe y ahí está esperando que vengan los empleados a rendirle cuentas. No es la posición. Andar dignamente es comportarse de acuerdo a la posición que usted tiene. Ahora, hablo a los futboleros, lenguaje futbolístico. Si usted es portero, y usted es portero, y usted anda allá en la defensa queriendo meter el gol, todo el mundo le va a decir, ¿qué estás haciendo allá adelante? Vete a tu posición, por favor. Te están entrando los goles como coladera. Juega tu posición, vive de acuerdo a tu posición. Pablo dice que andéis como es digno de la posición a la que fuiste llamado, a tu vocación. Y aquí entra la palabra vocación. ¿Qué significa, según el diccionario, inspiración con que Dios llama a algún estado? Diccionario bíblico, obviamente. Es como Dios me produce, me inspira a vivir en este nuevo estado. ¿Cuál? Estar en Cristo. Ahora, si usted es creyente, hablo a los creyentes obviamente, porque si usted no ha tomado un compromiso con Cristo, si usted no está en Cristo, no me va a entender esto y le va a parecer muy pesado, pero la idea es que al final usted tome un compromiso también. Pero a los creyentes en Cristo, a los que se refieren a sí mismos como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, entonces ya fuimos llamados, y ese llamado fue a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del cuerpo de Cristo, fuimos llamados a la salvación, a ser nuevas criaturas. Esa es nuestra vocación ahora. y debemos comportarnos de acuerdo a esa vocación. Ahora, le recuerdo algo de lo que estudiamos en los primeros tres capítulos. Pablo nos enseñó cuál es nuestra vocación. Como un resumen, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice que fuimos escogidos, adoptados como hijos de Dios. Esa es nuestra posición, nuestra vocación. Y luego, también dice en el capítulo 2 que fuimos salvos por gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahora ya tenemos una posición en las alturas, sentados en lugares celestiales con Cristo. También dice en el mismo capítulo 2 de Efesios que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso lo estudiamos en el capítulo 2. En el capítulo 3 de Efesios estudiamos que somos coherederos con Cristo, obviamente, y miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, partícipes de las promesas de Dios a Israel. Por lo tanto, hermanos, debemos comportarnos de acuerdo a lo que somos. Y en todo el Evangelio, en los cuatro Evangelios, Jesús nos llama a sus discípulos de diferentes maneras. Él dice que somos la luz del mundo, dice que somos la sal de la tierra, dice el apóstol Pablo también dice que somos los hijos de la luz. Y pudiéramos hablar infinidad de títulos que nos dan de acuerdo a nuestra posición. La pregunta es, ¿está usted viviendo de acuerdo dignamente a su vocación? No me lo responda porque es Dios el que nos pregunta. Me cuestiona a mí también. Me lo ha cuestionado durante la preparación de este mensaje. Y obviamente vienen interrogantes. Viene la confrontación. Y luego tiene que haber un compromiso. Si no estoy viviendo de acuerdo a mi vocación, tengo que hacerlo. Hay alguien que rogó para que viviera yo de esa manera. Primero Jesús y luego Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fueron ustedes llamados. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:27. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea, o sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si hay algo por lo que debemos pelear, hermanos, no es por una alfombra. No es por las sillas, si son duras o blanditas. Es por la fe. ¿Amén? Si hay algo por lo que debemos contender, es por nuestra fe. Defender nuestra fe. Eso es lo que Pablo dice. Andar, entonces, como es digno del Evangelio de Cristo. Siendo más específico, Pablo quiso ser muy, muy detallado. Si todavía no entendemos cuál es nuestra vocación o cómo debemos comportarnos para mantener esta unidad, él dice que debemos vivir con actitudes que reflejan amor hacia los demás. Ahora, antes de pensar en todas las personas que no le han mostrado amor a usted, incluyéndome a mí, piense en todas las personas a las que usted no les ha mostrado amor. Eso suena mejor, ¿verdad? Porque eso me ayuda a tomar mi propia responsabilidad y dejo que otros, que Dios les convenza de tomar su responsabilidad. Entonces, tomémoslo así, porque somos prontos a pensar en, oh, qué bueno que el pastor lo dice, porque ahora me acuerdo de tal y tal y tal y tal y tal. Todos estos no me han mostrado amor. Pero pregunto, ¿a cuántos usted no les ha mostrado las actitudes de las que voy a hablar en este momento? Que están contenidas ahí en el versículo 2, donde dice, bueno, tomando la transición del verso 1, dice la vocación con la que fueron llamados con toda humildad. Son tres actitudes, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia. A veces actitudes muy ausentes en nuestras vidas, aún llamándonos cristianos. Pero estamos aquí para aprender, para ser retados y salir diferentes, ¿cierto? Entonces, humildad, vamos a definir entonces las palabras, humildad en vez de orgullo. Vaya a Filipenses capítulo 2, verso 1 al 9, porque ahí el mismo Pablo nos va a ayudar a descifrar qué entiende él por humildad, qué es la clase de humildad que espera de nosotros como creyentes. Capítulo 2, versículo 1 al 9, y lo vamos a ir desglosando. Entonces, puede ver en pantalla, vamos a ver el versículo 2 de Filipenses 2, 1 al 9. Porque primero, yo revelo humildad, o soy humilde cuando trabajo en mantener mi unidad con los demás. Ahorita estoy enfocando a la iglesia, pero piense también en su relación de matrimonio. Piense en su relación con sus hijos. Piense en su relación con amistades, con hermanos en Cristo. Versículo 2 dice, Filipenses 2, verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo le dice a sus discípulos, completen mi gozo. Yo sería el pastor, el misionero, el evangelista, más lleno de gozo si yo viera que ustedes están unánimes, que buscan sentir lo mismo. Amén. Quizá no lo mismo en cuanto a comida, porque todos tienen diferente gusto, o en cuanto a ropa, o en cuanto al tipo de carro que manejan. No me refiero a esas cosas, pero en cuanto a la fe que nos une, sentir lo mismo, buscar la unidad. Usted es humilde o somos humildes cuando consideramos y tratamos a otros como superiores a nosotros mismos. Versículo 3, mire lo que dice, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Como superiores a ti mismo. Ahora, con tanto énfasis que se ha dado en nuestra sociedad a cultivar la autoestima, a veces hay gente que malinterpreta este pasaje y piensan, no, si yo considero a otros como superiores a mí, ¿cómo me voy a ver yo? Chiquito. Y yo no soy pequeño, puedo ser mejor, igual o mejor que muchos de los que conozco. Tenga cuidado con malinterpretar palabras que el Espíritu Santo inspiró. Cuando nosotros pedimos a nuestros hijos que vean a los adultos con respeto, que los traten como a sus superiores, decimos, ¿verdad? Trata a tus superiores con respeto. Les estamos diciendo, siéntete inferior a ellos como una hormiga. No. Queremos que aprendan a mostrarle respeto a las personas adultas, a sus superiores, maestros, líderes, etcétera. Bueno, es el mismo principio. Usted y yo ya somos adultos, pero todavía, si tenemos la actitud de ver a otros como superiores a nosotros mismos, es con el único fin y propósito de darle respeto a cualquier otra persona como si fuera mi jefe, como si fuera superior a mí. Nunca le voy a ofender, nunca le voy a maltratar, nunca lo voy a humillar, porque es una persona a quien respeto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando nos respetamos de esa manera, es difícil que nos podamos dividir. ¿Amén? Porque nos vemos unos a otros con respeto. Tratar a otros como superiores a mí. Número 3, cuando no considero mis deseos como lo más importante. Versículo 4, ahí en Filipenses 2, 4, mire lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta sociedad que vive tan aprisa, tan apurada, ¿se ha dado cuenta cuánta gente piensa que ellos tienen más prisa que los demás? ¿En el freeway? ¿En las filas? ¿Cuando se va a recibir algún beneficio? Usted va a ver a los que vienen apurados y, y se pasan a todos los que están en la fila porque ellos tienen más prisa que los que están esperando. Porque ellos piensan que a ellos se les debe atender primero. Ya le ha pasado, ¿verdad? Ahora, si usted es uno de esos, tómelo en cuenta. Pero es que la gente debe entender que yo tengo esto y no puedo llegar tarde, entonces, con permiso, háganse un lado, que ahí voy. Y ahí surgen los choques, los enojos, los y hasta divisiones. Cuando considero y trato a otros como superiores a mí y cuando no considero mis deseos como lo más importante. Cuando estoy dispuesto a dejar de lado mis derechos o necesidades por el bien de otros. Verso 5 al 7 ahí en Filipenses. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. Qué difícil es tomar la posición de un siervo. Es mucho más fácil tomar la posición de alguien que viene para que los demás lo sirvan, lo atiendan. Mucha gente llega a las iglesias con ese propósito, esa perspectiva. Yo voy a una iglesia porque necesito ayuda. Y si tú no me sonríes, tú no has entendido que yo vine aquí para que tú me ayudes. Entonces me voy a otra iglesia. Y donde me traten mejor, donde me sirvan mejor, donde me atiendan mejor, a mí y a mis hijos, ahí me quedo. ¿Qué eres? Un simple consumidor. ¿Estás buscando una iglesia como buscar un restaurante, un hotel, un centro comercial? Eso no es la iglesia. A la iglesia venimos para crecer, para ser edificados con el propósito de servir unos a otros, hermanos. Amén. Por eso, si no te has integrado a un área de servicio, estás perdiendo el propósito y el rumbo. Porque si ya tienes 2, 3, 4, 5 años o más en la iglesia y todavía no sirves, te estás perdiendo de lo más grande y lo más importante. La razón por la que Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado, nos está edificando, nos está instruyendo es para que hagamos lo mismo que Él hizo. Servir a otros, traer a otros, edificar a otros y cumplir la gran comisión. Amén. Esa es la razón por la que Pablo ruega, suplica que haya unidad en el Espíritu, que vivamos conforme a estos principios, porque cuando vivimos de acuerdo a estas actitudes, nuestra unidad va a provocar que muchos quieran venir a esta iglesia. No va a haber lugar para más gente porque todos van a querer ser parte de esta iglesia unida, de esta iglesia donde todos me respetan, donde todos buscan cómo hacerme sentir bien, pero yo también quiero hacerlo ahora. Donde yo voy al área de picnic, no solamente para disfrutar un café y un pedazo de pan, sino voy ahí porque quiero conocer a los nuevos. Quiero animarlos, quiero alentarlos a venir, quiero que sean parte de mi familia, quiero amarlos. Por eso voy al área de picnic. Tengo propósito. Porque considero a los demás como superiores a mí. Porque soy humilde cuando estoy dispuesto a obedecer a Dios, aún sacrificando algunas cosas para mostrar amor a los demás. Versículo 8, ahí en Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo de humildad que el del mismo Señor Jesús? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Él. Él dejó su trono de gloria. Él dejó su posición como el Dios soberano del universo. Se despojó, dice. No es que dejó de ser Dios, sino que Él tomó una forma de siervo humilde para salvarnos a nosotros. ¿Podemos hacer lo mismo, hermanos? Por el poder del Espíritu, sí. No por el poder de la carne. Es por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de ti que lo puedes lograr. Amén. Yo necesito ese poder. Cada día. Yo mismo lo necesito. Vengo a la iglesia no solo para predicar, pero necesito llenarme de ese poder para vivir en humildad. Qué difícil. Pero en el Espíritu es posible. Y luego vamos a la siguiente actitud que Pablo nos pide, mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, vuelva a Efesios 4, dice que andemos con toda humildad y mansedumbre. Ahí en la definición más simple y corta para mansedumbre pudiera ser fuerza bajo control. Vea la imagen del león. Es un león manso, ¿verdad? Así decimos. Es manso. ¿Por qué? Porque él por naturaleza es una fiera. ¿Cuántos hermanos que estamos aquí pudieran ser una fiera desatada en su naturaleza? Listos para devorar a cualquiera que se atreva a pasar la línea. Pero en Cristo son mansos, no mensos. Mansos. Jesús lo dijo, sean mansos y humildes de corazón. Fuerza bajo control. En pocas palabras, el término griego, bueno, en pocas palabras, fuerza bajo control, pero el término griego que originalmente se usa para esta palabra mansedumbre, tiene que ver con la imagen de ese león, porque dice que se refería a animales domesticados que siempre estaban bajo control. Para eso usaban la palabra mansedumbre. Así que es correcto. Aún las personas que pierden el control bajo ira, bajo impaciencia, necesitan practicar mansedumbre. Necesitamos practicar la mansedumbre. Todavía en español usamos la palabra manso para las fieras, ¿verdad? Cuando ya están amansadas. Pero hacia una persona, específicamente la palabra manso se refiere a aquella persona que sabe controlar su ira. Aquella persona que cuando es atacada, cuando es ofendida, cuando es provocada, no responde con ira, con enojo, con gritería, sino que aprendió mansedumbre. Se deja dominar, se deja controlar por su domador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Precioso domador. Y hubiéramos devorado a muchos si no estuviera en nosotros. Mire, un ejemplo bíblico, Números 12, 1 al 15, Moisés. Moisés era manso, dice que era el hombre más manso de la tierra. Bueno, algunos pensamos, Moisés era manso y cuando bajó del monte con las piedras, no las rompió y se enojó. Y bueno, la mansedumbre, según Dios, no es una persona pasiva, no es una persona dejada, una persona que nunca dice nada, que mejor prefiere callarse para no crear conflicto. No, no se refiere a ese tipo de mansedumbre, esa es dejadez. Es un hombre con el temperamento fuerte, con el carácter fuerte, agresivo, un hombre temperamental, lo que bajo el poder del Espíritu Santo puede amar aún a sus enemigos, puede perdonar, puede buscar reconciliación. Y ese era Moisés. Leamos lo que pasó aquí en Números 12, verso 1 al 15. Sígame la historia. Dice así. Su propia familia, vea cómo lo atacaron. Dice, María y Aarón, que eran sus hermanos, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Acaso nomás por la boca de Moisés Dios puede hablar? Entonces dice, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso Dios no nos puede usar a nosotros también para ser como los jefes? Y lo oyó Jehová. Dios escuchó la murmuración de María y de Aarón. Y aquel varón Moisés, dice, era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Quién lo dijo? Dios. Dice, luego dijo Jehová Moisés a Aarón, y a María, salgan vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, óiganme ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién lo dijo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Juicio de Dios sobre María. Leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón reconoció que perdió. Locamente hemos actuado cuando hablamos en contra de Moisés. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya, dice, medio consumida su carne. Aquí viene el varón manso. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, él oró, él clamó y dijo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Orad por vuestros enemigos, por aquellos que os ultrajan y os maldicen, dijo el Señor Jesús. Lo hizo Moisés. Te ruego que la sanes ahora, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Pues sea echada fuera del campamento por 7 días. Pareciera que Dios era más duro que Moisés. Dice, y después volverá a la congregación. La voy a disciplinar por 7 días y luego la voy a dejar regresar. Eso es lo que te puedo conceder, Moisés. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Pero vea la actitud de Moisés, hermanos. Un hombre manso que estuvo dispuesto a orar por aquellos que lo estaban atacando. Ahora, tomemos ese ejemplo. ¿Cómo actuamos? ¿Respondemos con ira, insultos, gritos ante las ofensas de alguien? Cuando defendemos nuestros derechos, que son nuestros derechos, ¿cómo nos ponemos? Hermanos, debemos examinar nuestra actitud, no aquí dentro de la iglesia, aunque algunas veces sí, pero más en nuestra casa, en las filas de los supermercados, en las ventanillas, en las oficinas públicas, en el freeway cuando estamos manejando en pleno tráfico, ¿cómo se refleja nuestra mansedumbre? Es para pensar y actuar. Cuando somos tratados injustamente, decidimos confiar en Dios o vengarnos. Cuando estamos dispuestos a orar por los que nos maltrataron, nos maldijeron, cuando estamos abiertos a la reconciliación, es cuando estamos mostrando esa actitud mansa y humilde de corazón. Claro que el más grande ejemplo de mansedumbre fue el Señor Jesús, que cuando lo golpeaban, Él no maldijo a nadie. Cuando lo escupían a la cara, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban clavando en la cruz, Él no pidió venganza. Él oró por sus enemigos, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Y la tercera actitud para mantener la unidad entre nosotros es la paciencia en lugar de perdón. En lugar de falta de perdón. Discúlpeme. Téngame paciencia, por favor. Me equivoco. Es ahí, justamente, mire, mi propio error me sirve como un ejemplo de pedirles paciencia. Pero ¿cuántos ya lo anotaron? Error número 100 del pastor Armando. Ya le conté en 3 predicaciones como 10 o 20 errores. Ahora le voy a pedir una cita para ir y echarle todo en cara, porque cada predicación a mí me hace sentir como... ¿Cuántas veces estamos contando los errores, las metidas de pata de alguien, juntándoselas para luego llevarle el morral y ¡zas! No, eso no es paciencia. Para mantenernos unidos, hermanos, tenemos que tolerarnos, ser pacientes los unos con los otros, y entonces tenemos que perdonarnos. Y aún buscar la reconciliación y seguir adelante. Qué triste es que tuvimos un problema con alguien y ya no lo queremos ver ni en pintura. O algunos lo ven en sus pesadillas, les va peor. Porque están amargados. O prefieren correr, salir de la iglesia para ya no verle la cara a esa persona, se van a encontrar otro peor en la siguiente iglesia. Se los garantizo. No es una amenaza. Es una realidad. Entonces, paciencia, hermanos. No decía el Chavo del Ocho, es que no me tienen paciencia. Así es como les enseño a mis hijos, más fácil, ¿verdad? Lo que es la paciencia. Entonces, dice en Primera de Pedro 4 al 8, el mismo, aquí el apóstol Pedro, ante todo, o sea, sobre todo, hermanos, tengan entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Vamos a fallar? Sí, usted va a fallar, yo también. ¿Le voy a fallar a mi esposa? Sí, ella también a mí. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Tuviéramos muchos motivos para vivir peleando, para vivir separados, enemistados. Pero Dios nos dio razones más grandes para estar unidos en Cristo. ¿Amén? Entonces busquemos esas razones y llegamos ahí al punto final. Porque aquí tenemos que recordar esas razones a las que me refiero son los fundamentos de Dios para nuestra unidad. Y Pablo los menciona todos aquí. ¿Cuáles son? Entre el verso 3 al 6, vuelva a Efesios, por favor. Efesios 4. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, aquí están las razones de nuestra unidad. Un cuerpo, un espíritu, en un espíritu como fueron también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, de acuerdo a su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, en todos. Pablo dice que debemos estar solícitos. ¿Qué significa esta palabra? Estar atentos, cuidadosos, diligentes de proteger nuestra unidad. Es decir, si yo veo que una reacción mía pudiera crear una división, tengo que examinar si mi actitud está provocando un problema, un conflicto grande, y estar dispuesto a solucionarlo. Hablar, orar. No empezar a regarlo por toda la iglesia, sino buscar a la persona con la que yo no me siento a gusto e ir y hablar en privado, como dice Mateo 18. Si tuvieres algo contra alguien o si alguien tuviera algo contra ti, dice, llama a tu hermano a solas, ve y habla con él. Arréglate. Hermanos, estar atentos para guardar la unidad. Ser cuidadosos de nuestra unidad. Es lo que Pablo nos está pidiendo aquí. Eso significa que vamos a tener que soportarnos los unos a los otros. Porque van a seguir surgiendo diferencias. Van a seguir surgiendo situaciones que no estamos muy a gusto con ellas entre nosotros, diferencias de todo tipo, pero ¿acaso son realmente de peso como para que yo me vaya de la iglesia? ¿Realmente la diferencia que tuve con mi hermano es como para que yo abandone el hogar espiritual, la familia con la que he convivido por años? Analice si vale la pena. Yo mismo alguna vez estuve listo para hacer maletas. Lo confieso porque soy humano como usted. Y me sentí herido y ofendido en mi orgullo y en mi ego. Lo confieso. Porque soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Y mi orgullo y mi ego me llevó a decirle a mi esposa, prepárate las maletas, en cualquier rato nos vamos. Qué inmaduro, pastor. Estaba aprendiendo. Y voy a seguir aprendiendo, y espero que usted también. ¿Sabe que el Señor me habló y me dijo, qué orgulloso? ¿Acaso vale la pena que abandones a toda esa gente que te ama y que tú amas porque tú te sientes así? Y yo me sentí miserable, entonces dije, no, no vale la pena. Me quedo y voy a seguirlos amando. Y que me sigan soportando y yo los seguiré soportando a ellos. Hermanos, no me siento más grande por eso, hermanos. Confesar estas cosas me ayudan a crecer. Y entonces, mire los motivos tan grandes que tenemos para seguir unidos con aquellos que son cristianos, que están en Cristo. Un solo cuerpo. Vamos a irlo repasando. Dice en 1 Corintios 12, 11 al 13. Vaya a la pantalla porque por el tiempo prefiero que lea los versículos ahí y luego los busque. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean mexicanos, guatemaltecos o sudamericanos, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un espíritu como fuiste también llamado, dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted y yo nos movemos en un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él puede ayudarnos a resolver nuestras diferencias, a soportarnos los unos a los otros en amor. Una misma esperanza de vuestra vocación. Mire lo que dice Efesios 1 al 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esa herencia es nuestra esperanza de una vida eterna en el cielo, donde nos vamos a reunir otra vez. Así que si no nos soportamos aquí, le tengo una mala noticia. Nos vamos a volver a ver en el cielo por toda una eternidad. Empecemos aquí entonces. Aguantémonos, amémonos y soportémonos los unos a los otros. Y tenemos esa misma esperanza de acuerdo a nuestro llamado, nuestra fe. Una fe, dice, la cual debemos defender. Tenemos una misma fe. Posiblemente algunos llegaron de diferentes denominaciones cristianas. Yo le garantizo que en su denominación, aunque sea diferente a nuestra iglesia, que no es no denominacional. Calvary es no denominacional. Pero nos identificamos un poquito más con la iglesia bautista. Tenemos algunas diferencias con la iglesia pentecostal, con la iglesia presbiteriana, metodista, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos el mismo Señor. Amén. Tenemos al mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Tenemos el mismo bautismo, bautizados en el Espíritu de Dios. Tenemos la misma fe y eso es lo que nos une. No si cantamos himnos o no cantamos himnos. O si nos ponemos velo o no nos ponemos velo. O si usa corbata el pastor o no la usa. Lo que nos une es el Espíritu de Dios. Entonces dice Judas 1:3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. No por la alfombra. No por la corbata. No por la música, no por la X forma de predicar, no por cómo camina el pastor cuando predica, cómo se mueve. Así. No, si van a contender, contiendan por la fe. Amén. Defiendan la fe. Defiendan la fe de un mundo hostil en contra de nuestra fe, que cada vez está socavando más las verdades del Evangelio. Párate allá en la escuela, párate en el trabajo, párate en un foro público y di, soy cristiano y creo que Dios es verdadero y Él es el que creó en los cielos y la tierra y Él es el único Dios verdadero. Allá, aquí no vengas a pelear y a discutir por cosas insignificantes. Amén, hermanos. No estoy enojado, Estoy apasionado. Un Señor, tenemos el mismo Señor, al cual debemos someternos todos. Ya, van a pelear conmigo por el tiempo, discúlpeme, hermano. Termino. Un bautismo, un Dios y Padre de todos que es sobre todos. Póngase de pie esta mañana. Sí que tenemos demasiadas razones para estar unidos. ¿Por qué no ora conmigo? ¿Cuál es el llamado? El llamado al compromiso de mantener nuestra unidad, de vivir de acuerdo a estas actitudes. ¿Por qué? Porque la unidad en el Espíritu no debe ser ocasional, no debe ser movida por circunstancias, es decir, cuando hay tragedias nos unimos. No debe ser solo por eso. Ocurre entre verdaderos creyentes dispuestos a vivir dignamente, de acuerdo a los fundamentos del cristianismo. Si usted está dispuesto, tome un compromiso esta mañana. Cierre sus ojos y dígale: Señor, esta mañana te pido, lléname de tu espíritu, porque la paciencia, la mansedumbre y la humildad son frutos que solo tu espíritu puede producir en nosotros. Señor, esta mañana te pedimos, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, para poder vivir dignamente de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Ayúdanos a vivir unidos, a soportarnos los unos a los otros en amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Algún anuncio más?